Tenemos en línea a la abogada Guadalupe Godoy. Ella fue abogada y es abogada de Julio López, y es una militante por los derechos humanos. Y bueno, la tenemos en línea, Guadalupe, porque queremos saber cómo está esta situación, ¿no? Este pedido de estos dos genocidas que están donde tienen que estar, pero que pueden tener el beneficio del 2x1. Hola, Guadalupe. Elisa Guea te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Escucho muy, muy bajito.
Muy bajito.
Sí.
A ver ahora si nos escuchás mejor, Guada.
Un poquito mejor.
Poquito mejor. ¿Cómo estás, Guadalupe, con todas estas... con todo esto que está pasando?
bien, bien. Si me haces esa pregunta el día que salió el fallo, la respuesta no iba a ser la misma. Pero bueno, hemos mostrado que siempre en estas situaciones sale lo mejor de, del movimiento de derechos humanos. Y cuando digo movimiento de derechos humanos, hablo de los enormes sectores de nuestro pueblo que han hecho del pedido de juicio de castigo una bandera, ¿no? No solo de los organismos. Y ese golpe, que fue muy duro, pero que también hay que decir, ya... veníamos de golpe en golpe desde hace un tiempo, bueno, ahora se transformó, me parece, en el orgullo de ver que las mejores tradiciones del movimiento popular surgen en estos casos, ¿no? El repudio generalizado que ha tenido el fallo y que ha hecho que unos cuantos que fueron los que todo este tiempo prepararon el terreno para que una decisión de esta naturaleza saliera de la corte, ahora tengan que ser los primeros en despegarse.
Guadalupe, ya Miguel Echecolás, el represor Echecolás, que está condenado a prisión perpetua, había recibido el beneficio, ¿no?, de arresto domiciliario por parte de la Cámara de Casación Penal en una de las causas.
Sí, a ver, había recibido ese beneficio en algunas de las causas que tenía, pero en otras no, y por lo tanto él sigue en este momento detenido en Marcos Paz. Hay que pensar que este fallo no se refiere a la cuestión de las prisiones domiciliarias, aunque sí hubo un fallo previo, el 18 de abril, donde la Corte relajó a niveles extremos los requisitos para acceder a la domiciliaria. Por ahí pasó desapercibido porque, bueno, tiene una complejidad jurídica donde no es tan sencillo a veces transmitir la gravedad de lo que sucede, pero esto es infinitamente peor, porque aquí lo que hay es una conmutación de pena encubierta. Es decir, ya no se trata de dónde va a pasar el tiempo que tiene de condena, si en la cárcel o en su casa, sino que acá de lo que estamos hablando es que esa pena que se le aplicó a él y a tantos más, que en general fueron penas muy altas por la gravedad de los delitos que cometieron, penas de 25 años de prisión perpetua, de golpe se convierten en apenas 6, 7, 8 años, 9 como mucho, 10, siendo generosos, de cumplimiento, ¿no? Porque lo que hace este fallo es decir que todos los años que pasaron en prisión preventiva, después de los dos primeros, y hasta que la sentencia quedó firme, se computan doble. Y hemos tenido durante estos años, por eso digo que esto es un escenario, en todo caso la Corte expresa lo que ha sucedido en los últimos años. Yo creo que el primer punto de inflexión fue el momento en el cual la corporación judicial logra derrotar la idea de reforma de justicia democrática que había instalado Cristina Kirchner en su anteúltimo discurso ante la Asamblea Legislativa. Y bueno, y después se profundizó durante todo el cambio de gobierno a partir de los discursos negacionistas de los funcionarios, de la deslegitimación, los intentos de deslegitimar el movimiento de derechos humanos, ¿no? Hay que pensar acá en ese contexto que se fue preparando con el intento de detención de EVE, sí. con el planteo de que los organismos habían hecho un acuerdo por el número para conseguir subsidios. Uh-huh. Ese clima fue el que habilitó a que la Corte sacara este fallo, pero creo que, bueno, menospreciaron, insisto, la enorme capacidad que tuvimos como pueblo durante 30 años de construir uh-huh. la exigencia de juicio y castigo.
En el caso Guadalupe de Miguel Echecolat, aunque le den el beneficio del 2x1, como vos bien lo explicabas recién, seguiría detenido porque tiene prisión preventiva y efectiva en otras causas.
Exacto.
Pero en el caso del capellán de la bonaerense, Christian von Bernich, ¿le cabe lo mismo?
No, porque von Bernich tuvo una sola causa sí. por la totalidad de los hechos que se le imputaban en el año 2007. No está imputado ni tiene ningún otro juicio pendiente. Y entonces él, en el caso de que se le otorgara,
sí quedaría libre.
Y bueno, y es la situación en la que están muchos otros anónimos, ¿no? Uh-huh. Por ahí digo, muchas veces en estas resoluciones el impacto que tienen personajes tan emblemáticos, tan significativos, oculta lo que pasa con el resto de los imputados. Nosotros hoy estuvimos haciendo presentaciones pidiendo que nos den vista de estos pedidos de los defensores antes de responder, y bueno, y en causas, por ejemplo, como uno de los grandes juicios que se hizo en La Plata, Circuito Camps, sí. que se hizo en el año 2012 y donde todavía no hay sentencia firme porque los infinitos recursos que han hecho los defensores hacen que todavía eso esté pendiente. Bueno, ahí ya hay varios que han pedido que se les otorgue el beneficio.
Sí, vos lo habías definido en algún momento como que era el pedido por goteo, ¿no? Que ustedes recibían, claro. Por, ¿no? Una cosa así.
Sí, yo había planteado eso precisamente porque cuando le otorgan una de las prisiones domiciliarias a Echecolat, lo hacen en función de ese fallo que pasó desapercibido en la corte, el Speighty, que insisto, salvo que acreditemos a ciencia cierta que hay un riesgo de fuga, prácticamente en todo el resto de los casos habilita a los jueces a otorgar la prisión domiciliaria. Pero bueno, ese goteo, dos días después, con este nuevo fallo, se convirtió en el riesgo de una canilla abierta.
Claro, ¿no? Ya no es goteo.
Ahora lo que hay que ver es que en esta semana casi todos los pedidos que se realizaron fueron rechazados por los distintos en las distintas jurisdicciones. No nos olvidemos que los fallos de la Corte no son obligatorios para los jueces, y por eso ahí entra a jugar y mucho la reacción social, el repudio, porque bueno, los jueces no suelen querer pagar costos políticos de decisiones que toman otros, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que apostar a que los tribunales inferiores en definitiva no apliquen este fallo.
Guadalupe, recién vos comentabas que esto es también parte de un clima de época, ¿no? Y que esto se puede hacer porque obviamente hay una política en materia de derechos humanos que representa el gobierno de Cambiemos. Hemos compartido en algún momento espacios de reflexión y de debate sobre el rol de los medios de comunicación, ¿no? Sobre algunos temas. Yo no sé si pudiste hoy leer el artículo editorial del diario La Nación, que titula El Estado de Derecho, ¿no? El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del 2x1 en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes. Yo creo que es un editorial para repudiar. Te lo recomiendo que lo leas.
Porque sí, no, todavía... yo desayuno con los editoriales de La Nación.
Ah, lo leíste entonces.
Alguna vez un viejo militante... Sí. Que hasta recordaron muchos porque era sí. fue uno de los protagonistas de lo que fue la creación de la idea del gatillo fácil, ¿no? Sí. Toto Zimmermann una vez me dijo que no hay que leer los diarios de los amigos, los leemos a la hora de la cena reflexionando, pero en el desayuno siempre el diario del enemigo. Uh-huh. Y él compraba La Nación y Ámbito Financiero.
Bueno, no, digo porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con la postura de los grupos de poder dominantes y hegemónicos que tienen una mirada sobre las políticas de los derechos humanos, y como lo hizo el 23 de noviembre de 2015, el diario La Nación festeja este fallo.
Sí, y a ver, La Nación durante estos años, nosotros estamos convencidos, de hecho, acá el Tribunal Oral Número 1 de La Plata en su momento, justamente en la sentencia de Circuito Camps, denunció al diario La Nación por los editoriales de los dos meses anteriores a la sentencia, porque estamos convencidos de que uno de los autores de esas editoriales es Jaime Lamón Smart, que fue ministro de gobierno durante la dictadura en la provincia de Buenos Aires, y su rol fue fundamental porque Smart nombró a más de 700 jueces a lo largo de la provincia, que después, por supuesto, quedaron. Y muchos de ellos siguieron actuando hasta hace muy poco tiempo. Y, bueno, cuando Smart alega por sí, porque se defendía, él es abogado y entonces se autodefendió, la pluma era exactamente la misma de muchos de esos editoriales de La Nación. Ellos no son cómplices del genocidio, fueron parte del genocidio, y durante todo este tiempo militaron una postura que tenía que ver con que, al ser conscientes de que no había posibilidad social de aceptar un indulto o una amnistía, el plan B era, bueno, que los juicios continúen en lo posible, mostrando otra vez ese otro demonio al que siempre hacen referencia.
Sí, sí, y además, y él lo vuelve a decir en su,
claro,
en su
editorial. Además con los genocidas en su casa.
Así es.
Es muy llamativo, igual bienvenido sea, porque es un triunfo nuestro como pueblo, que los mismos políticos que durante este año y medio estimularon esas visiones y generaron el campo necesario para que la Corte sacara un fallo así, hoy tengan que retroceder de una manera tan evidente, ¿no? Porque demuestra que subestimaron al campo popular. Lo subestimaron y mucho.
Mañana a las 18 en Plaza de Mayo.
Sí, mañana a las 18 en Plaza de Mayo y en el interior del país. Se están convocando en muchísimos lugares, y saludando también que hayamos tenido la capacidad de dejar los matices de los que nos podemos dar el lujo en otros momentos, y que en este haya por fin una respuesta unitaria, una respuesta contundente, y que seguramente, bueno, va a profundizar la crisis que toda la reacción que hubo esta semana generó tanto en el arco político como en el judicial, ¿no?
Guadalupe, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Seguiría conversando con vos mucho más. Estás invitada todas las veces que quieras aquí al programa. Yo, porque dentro de 3 minutos termino el programa, pero tengo muchas más preguntas para hacerte, así que cuando quieras, está abierto el estudio de Darás que Hablar para vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, un abrazo. Era Guadalupe Godoy, abogada, defensora de derechos humanos, abogada de Julio López. Tiene una larga trayectoria en lo que son los juicios aquí contra los genocidas, y bueno, hablando sobre el 2x1.